El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular, y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAT, presentan
Lecciones de Buen Periodismo en la Isla, un programa para promover los valores que prevalecen en un ejercicio de periodismo responsable.
Saludos, amigas y amigos. El programa Lecciones de Buen Periodismo en la Isla, que tiene el propósito de promover los valores que prevalecen en un ejercicio periodístico responsable, se transmite hoy desde Lillebois. Estamos en Croix de Bouquet, eso es, en Haití. Estamos a unos 20 kilómetros de la capital haitiana de Puerto Príncipe. Esta iniciativa es implementada desde el Espacio de Comunicación Insular con el apoyo de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAC, por su sigla en inglés. Y esto forma parte del proyecto Promoviendo Derechos a Través de la Radio. En esta edición de Lecciones de Buen Periodismo en la Isla, nos acompaña la periodista Colette Lespinas. Saludos, Colette. Gracias por acogernos en tu país. Muchas gracias por apoyarnos para que este programa se haga realidad.
Saludos, Solange. Es un placer para mí acogerte aquí en Haití. Te doy la bienvenida y os saludo a todos y todas los oyentes de Radio Cimarrona.
Bueno, Colette, queremos conocer un poco de ti. Cuéntanos, Colette nace el 14 de febrero de 1961, pero no sabemos dónde naces.
Yo nací en un pueblo que se llama Fondo Negro, en el sur de Haití. Era en el sur a ese momento, pero ahora es el Nipe, porque hicieron un nuevo departamento, y mi pueblo cayó en ese departamento. Pero antes era en el sur. Y Fondo Negro es un pequeño pueblo, pero donde antes había mucho café. Y porque en la geografía yo aprendí que en esa zona sí había mucho café. Aunque que queda un poquito, pero no mucho café. Y a las nueve años, tuve que dejar Fondo Negro para migrar con toda mi familia, todas mis hermanas. Somos una familia de 8 hembras. Mi mamá ha tenido solamente hembras. Todas venimos a Puerto Príncipe. Hemos migrado hacia la capital. Como migran mucha gente del pueblo, del campo, hacia la capital, muchas veces para la escuela de los niños. Porque a ese momento no había escuela secundaria en mi pueblo. Y mi papá quería que sus hijas sigan estudiando. Y así tuve que mudar con todos nosotros, porque mi mamá no quería que sus hijas iban a vivir en otras familias sin poder estar con ellas para vigilarlas. Entonces todo el mundo tenía que mudarse, así que yo me mudé.
¿Tu mamá, dinos el nombre de ella y de tu padre?
Mi mamá se llama Dorcelia Rigueur, todavía está viva. Y mi papá es François Lespinas, murió. Él era veterinario en Fondo Negro, donde él fue a trabajar y ahí se encontró con mi mamá. Pero todo el mundo lo llamaba Pipín, por su apellido, y le daba un apodo que le llamaba Pipín, porque al mismo tiempo que él cuidaba a los animales, cuidaba también a las personas, ¿no? A los seres humanos. Si un campesino estaba herido, quería tener una inyección, mi papá hacía eso mucho. Entonces cuidaba a los animales, las vacas, los caballos, pero también a gente, a personas humanas.
Y de la escuela, cuéntanos, esos primeros años allá en Fondo Negro, ¿qué recuerdas de tus maestras, de tus maestros, de tus compañeras, de tus compañeros, de esos primeros años?
Me recuerdo muy bien el primer año cuando yo entré en esa escuela, una escuela de monja. Primero yo tenía que caminar mucho por la mañana, ¿no? Porque mi casa quedaba un poquito lejos. Y no es como ahora que hay guaguas, que tú puedes coger una guagua o una motocicleta para llegar muy rápida. No había eso. A ese momento todavía la carretera que lleva hacia el sur no existía. No estaba asfaltada, existía, pero no estaba asfaltada. Entonces, uno tenía que caminar. Y yo caminaba cada mañana. Y pasamos una parte del día en la casa de una tía mía que vivía cerca de esa escuela San José, en Fondo Negro. Y una cosa me recuerdo bien, cuando yo tenía que leer, escribir, era en francés, porque tú no hablas francés en casa y cuando llegas en la escuela empiezan a hablarte en un nuevo idioma. Eso no era tan fácil, ¿no? Me recuerdo que mi abuela nos aprendía cómo contar. Yo contaba con piedritas, ¿no? Yo aprendí a contar con piedritas, ella me aprendió a contar. Son esas cosas que me recuerdo muy bien, pero yo trabajaba muy bien, y cuando yo vine en Puerto Príncipe, yo entré en una escuela fácilmente y no había mucho problema para seguir.
¿Y cómo se llamó tu abuela?
Mi abuela se llama Susana. Sí.
Tu nacimiento se produjo durante la dictadura de
sí.
François Duvalier. Hablando de los primeros recuerdos de ese proceso de gobierno que marcó la historia haitiana por tantos años. La dictadura duró casi 30 años, la dictadura de los Duvalier.
Sí, los dos, el padre 14 años y el hijo casi 16 años, es decir que 30 años para los dos. Algunas cosas, yo era pequeña, pero hasta ahora está en mi memoria. Era... en Haití, los militares torturaban mucho a las personas que apresaron. Y yo me recuerdo, pequeña, yo fui en el mercado un día, era un martes, porque el mercado en Fondo Negro se da el martes cada semana. Y mi papá, yo estaba con mi papá, y pasamos por la, ¿cómo se llama eso? Es como un puesto de policía rural.
¿Destacamento, pues?
Exacto. Y estaban torturando a un señor. Parece que había robado algo en el mercado. Y hay una técnica. Los militares tenían una forma de torturar. Eso se llama en creol jacucul, pero yo pienso que lo llaman la tortura de la goma, es decir, que ponen la persona como en una bola y lo están torturando, dándole golpes fuertes. Y yo vi eso como cuando era niña, y nunca, hasta ahora eso me queda en la cabeza. Yo dije, bueno, eso es algo que realmente me ha impactado. Y después, cuando entré en la vida adulta, yo sentí que es muy importante para mí luchar con toda forma de represión, de tortura, y para el respeto de los derechos humanos de la gente. Eso es algo que me recuerdo muy bien, que impactó mi niñez. Sí.
¿Recuerdas dónde estabas cuando se anunció el fin de la dictadura? Creo que fue en 1986. ¿Recuerda qué estabas haciendo, dónde estabas?
¿Cuándo se anunció qué?
Que había terminado la dictadura. Que
ah,
había,
el 86.
Que sí. Tuvo que salir Jean-Claude Duvalier del país, luego de una dictadura de 30 años. Entonces.
Sí. Yo estuve en la parroquia de Saint-Gérard, en Carrefour, que era una parroquia muy comprometida. Había un sacerdote muy comprometido de la línea de la teología de liberación. Entonces estuvimos en esa parroquia. Yo tengo que decir que yo trabajaba en Radio Soleil a este momento, porque en 1982 yo entré en Radio Soleil. Radio Soleil es una radio de la Iglesia Católica en Haití que ha jugado un papel muy importante en la caída de Duvalier, en la educación del pueblo para sus derechos, para entender un poco lo que estaba pasando en Haití. Con un grupo estuvimos 4 personas. Yo pertenecía en el equipo de educación en la radio. Entonces teníamos un programa que se llama Honor y Respeto y que fue muy escuchado en todo el país. Los campesinos lo querían mucho a ese programa porque hablamos de agricultura, hablamos del campo, tratábamos de dar la palabra, ¿no?, a las personas que no tienen voz, a las comunidades que no tienen voces. En ese contexto yo fui a Radio Marien en República Dominicana, y también Santa María. Era el momento donde habían las escuelas radiofónicas y hemos hecho muchas experiencias, y también como esas emisoras a ese momento que pertenecían a ALER, que era una asociación en toda América Latina sobre escuelas radiofónicas. Teníamos programas muy participativas, donde la gente participaba realmente. Entonces, dentro de ese programa, cuando Duvalier quería hacer un referéndum sobre la presidencia de Vitalicio, ¿no? Hemos hecho un programa especial para explicar a la gente lo que significaba eso. Entonces la gente casi no fueron a votar, porque han visto, es como era una manera de decir que no queremos ese referéndum manipulado, no queremos un presidente de Vitalicio. Y la gente no fue a votar. Aunque no fue a votar y dieron los resultados diciendo que 99% había dicho que sí, que quieren el presidente de Vitalicio. Y la manera como hemos hecho ese programa, damos chiste, entonces pudimos, hacemos como teatro, entonces con esa forma se podía decir muchas cosas, ¿no?, durante la dictadura, sin atacar directamente, y la gente entendía muy bien el mensaje. Entonces, yo hice una experiencia muy interesante en Radio Soleil, y cuando se cayó la dictadura en 86, el 7 de febrero, la emisora estaba cerrada, porque una semana antes lo habían cerrado, y el padre Hugo Tris, que era un padre de la misma comunidad que el padre Pedro, que estuvo en República Dominicana, lo habían exiliado.
¿Pedro de Cuba?
Sí, de la misma congregación que eran. Entonces cerraron esa la emisora Radio Soleil, y cuando salió la noticia, yo estaba en la zona de Carrefour-Feuilly. Y yo no sabía si yo debería salir o no, porque no me querían salir, porque cuando se cerró la emisora, exiliaron al sacerdote, todo el mundo tenía miedo que la dictadura no empiece a reprimir a mucha gente, porque se sentía muy bien que estaba al final de su poder. Pero después yo salí para ver lo que estaba pasando en la calle, he visto a mucha gente, yo caminé en la calle, después yo fui a la emisora que mientras tanto había salido al aire y estaban cantando Aleluya de Handel, me recuerdo eso muy bien. Había mucha gente en la calle con ruas bailando y todo eso. Y es en memoria, una manera de agradecer a la emisora Radio Soleil, que había acompañado al pueblo durante esa época, y sobre todo ese programa que yo pertenecía al equipo que lo hacía. La gente cambió el nombre de ese barrio popular muy famoso, que se llamaba antes Cité Simone. Simone es la esposa de Duvalier, François Duvalier. Entonces, la Cité Simone, así que se llama, la gente lo cambió y lo llama. Dice que vamos a llamar nuestro pueblo ahora Cité Soleil. Ah, de ahí viene ese nombre Cité Soleil.
Bueno, y tú dices, bueno, que estabas, ya estabas trabajando en Radio Soleil.
Exacto.
¿Cómo descubres tu vocación de periodista y cómo entonces te insertas luego a los medios, a otros medios de comunicación?
Yo diría es por casualidad realmente. Es la realidad de la Radio Soleil donde yo empecé a trabajar como secretaria. Porque yo estudié secretaria, yo empecé a trabajar en Radio Soleil, pero yo estaba a la recepción. Entonces, como estábamos en la dictadura, no hay libertad de expresión, la gente no puede hablar, pero al mismo tiempo los servicios del Estado no funcionan. Es decir, que alguien que tiene un problema de agua, un ojo en la calle, un problema de tierra, un centro de salud que no funciona, no hay donde hablar de eso. Radio Soleil era la única emisora en el país que daba noticias nacionales, porque el 28 de noviembre de 1980 habían cerrado, la dictadura había cerrado todas las emisoras que intentaron de abrir el espacio democrático y liberar la palabra y dar noticias nacionales. Ahí mandaron a muchos en el exilio, cerraron las emisoras, como por ejemplo Radio Haití Inter, donde trabajaba Lilian, etcétera. Entonces, a un momento era solamente Radio Soleil y a veces Radio Lumière, que era la radio de los evangélicos, que daban noticias. Por ejemplo, Radio Soleil, cada 28 de noviembre, en memoria de lo que había pasado a los periodistas, no daba noticias, solamente se pusimos música clásica de muerte y todo eso, como si había una muerte. Es una era una manera de decir a la gente, recuerda lo que pasó ese día, porque habían matado a gente, habían apresado a muchos defensores de derechos humanos, gente que intentaban dentro de ese contexto de Carter, ese presidente americano, de abrir espacio democrático y de abrir también la libertad de prensa. Entonces, yo entré en Radio Soleil. En la recepción, la gente venía todo el día para cualquier problema que tenían, porque era la única manera de hacer oír su voz y de decir que tenemos un problema en tal sitio. Venían de todas partes del país. Yo, entonces, en vez de trabajar como secretaria, yo era la persona que recibía a esa gente, escucharles, entender lo que estaban diciendo. Y cuando no hay periodistas, fue yo que grababa los testimonios, preguntando a la gente después de pasarlo a la sala de noticias. Y así que yo entré, yo empecé a hacer trabajo de periodismo. Y después yo fui responsable en Radio Soleil del Departamento de Educación Popular, porque teníamos el Departamento de Noticiero, de Noticias, pero un Departamento de Programas Religiosos y un Departamento de Programas Educativos. Yo era un momento la persona que estaba responsable de eso, y ahí yo trabajaba mucho, ¿no?, para preparar ese programa que salía cada día, haciendo muchas entrevistas, buscando informaciones, toda parte. Era como una revista. Y yo trabajaba a ese momento en relación también con la sala de noticias, porque a veces yo paso algunas informaciones a ellos. Y bueno, es ahí sí que empecé, y de allí yo participé. Nunca he estudiado realmente el periodismo, pero he participado a muchos seminarios organizado por la LER. Yo visité a emisoras en República Dominicana, por ejemplo, para una estadía, y así que yo empecé ese trabajo de periodismo.
Bueno, y también has estado en Radio Quisqueya. ¿Recuerdas? Cuéntanos de tus compañeras, de tus compañeros de trabajo allá en las emisoras. ¿Y dónde más has estado? ¿En qué otros medios?
Ah, pero Radio Quisqueya fue después, pero en 89, yo estoy hablando Radio Soleil 82 hasta 89, realmente. Y en 89 hubo un problema, ¿no?, en la radio, y los obispos decidieron que ese equipo que estaba en Radio Soleil estaba demasiado comprometido y querían cambiar un poco de línea, porque estábamos muy vinculados con el pueblo y la gente sentía que era como un instrumento para ellos, ¿no? Y había una buena relación entre nosotros también y el pueblo. Pero algunos obispos pensaban que era un poco peligroso y que la radio tenía demasiado poder. Entonces, era el momento también que en Haití la Iglesia Católica empezaba a ubicarse hacia una orientación más conservativa. Entonces, hay muchos sacerdotes que de la línea de la teología de liberación también que mudaron a otros sitios, cambiaron de directores en muchos sitios, en Caritas, etc. Y hicieron lo mismo en Radio Soleil. Tuvimos que dejar la radio, pero aunque yo no trabajaba en una radio, pero yo seguí trabajando como periodista, escribiendo en diferentes revistas, como por ejemplo había una revista de ONG. Yo escribí también en una nueva, un periódico para mujeres que había salido, que se llama Haiti Femme. Y cuando llegó el golpe de Estado, 90, el 30 de septiembre de 1990, y hemos empezado a hacer un programa sobre cassette, que se llama Noticias para Ir Más Fuera. Yo lo hice con una organización que se llama CRAD, el centro de... Es un centro que trabaja sobre tema de desarrollo, y con Godson Pierre, que es otro periodista. Entonces hemos hecho un noticiero, pero grabando sobre un cassette, y lo distribuimos en todo el país. Y los grupos de campesinos que no pudieron, porque muchas emisoras fueron cerradas, ¿no?, en Haití, después de ese golpe de Estado contra Aristide en 90. Entonces, esas cassettes pudieron circular en todo el país, y grupos podían reunirse. Era una manera también de mantener la movilización popular, que la gente sigue reuniéndose, que la gente sigue hablando de lo que está pasando en el país. Era una nueva forma de comunicarnos con el pueblo.
¿Cómo hacían esa distribución de los casetes?
Era a través de grupos, a gente que venía en el centro a buscar la caseta y a ir con ellas, tratar de reunirse, porque era muy difícil en ese momento hacer reuniones. Había una represión grande, ¿no? Muchos líderes populares habían dejado el país o su comunidad para ir a otro sitio, pero era mantener la conexión con ellos. Gente podía mandarnos información también de dónde estuvieron. Y después de esa experiencia, mientras tanto Radio Quisqueya había empezado sus programas en 94, entonces yo fui a trabajar en Radio Quisqueya para animar un programa para las mujeres que se llama Mujeres Activas. También yo quería dar la palabra a las mujeres, porque en ese movimiento popular después de la caída de la dictadura de Duvalier, uno de los protagonistas que entraron en el escenario son las mujeres. Antes las mujeres no tenían voz, entonces hay muchas organizaciones de mujeres que nacieron dentro de ese contexto, y yo quería dar a ellas la oportunidad de poder decir lo que están haciendo, sus sueños, sus problemas también. Dar la palabra a esa categoría de gente en el país que nunca ha tenido voz. Esa preocupación para que las sin voces tengan voz ha sido una guía para mí en mi trabajo de periodismo. Entonces, yo empecé ese programa en Radio Quisqueya en 94. Cada semana también, dos veces, yo tenía una revista de una hora donde había noticias, entrevistas sobre un tema. También yo presentaba algunas mujeres modelos, consejos. Hablamos de todo, porque para mí la temática de género cruza todo. Entonces cualquier cosa que pasa en el país, en el mundo, las mujeres te pueden decir algo, tener la opinión de mujeres, porque muchas veces son los hombres que tienen opiniones, ¿no?, en los medios de comunicación. Y ese programa duró hasta 2013, Pero mientras tanto, como yo estaba trabajando en el GAR, que es el Grupo de Apoyo a los Refugiados y Migrantes y Repatriados, yo estaba muy, muy ocupada y era muy difícil para mí hacer el programa, porque es un programa que demanda un poco de investigación, hay que tener las informaciones. A veces los periodistas van a una conferencia, hay muchas cosas que podrían entrar en mi programa, pero no entienden eso. O votan, después de hacer su reportaje, votan el resto, entonces hay muchos materiales que yo podría utilizar. O no saben que tienen que a veces profundizar algo, ¿no?, que podría que alimentar el programa. Entonces, por todo eso yo no tenía tiempo, bastante tiempo para hacer un buen programa, tuve que dejar eso. Pero sigue hasta ahora escribiendo artículos en revistas que me piden. Yo he escrito desde el inicio del año varios artículos sobre, por ejemplo, la situación de los migrantes, de las personas repatriadas que han llegado en el país. Muchas veces me piden escribir sobre la situación de los descendientes de Haití que están en República Dominicana, diferentes temas que me preocupan, sobre los cuales he trabajado, y hasta ahora yo escribo de vez en cuando sobre eso, pero no estoy trabajando como periodista activa ahora, aunque yo siga escribiendo o hablando por la radio.
¿Y el ejercicio del periodismo luego de la dictadura? ¿Cómo podrías describirlo? ¿Qué tipo de obstáculos enfrentaste para hacer tu trabajo? Ya en los gobiernos de posteriores, por ejemplo, el de Aristide.
Bueno, es verdad que la situación ha cambiado completamente, ¿no? Después de la caída de la dictadura. La gente dice que en creol, Babouquet la tombe. Es como, Babouquet es algo que se pone en la boca de un mulo, un borrique.
Un burro,
caballo. Sí, bueno, a veces algo que se pone en la boca, ¿no? No se puede mover la cabeza fácilmente. Entonces dicen que eso se cayó después de la dictadura. Es decir, que la palabra está liberada. Muchas palabras, demasiadas palabras a veces. Pero la libertad de expresión, la libertad de opinión es una de las ganancias, ¿no? De lo que hemos ganado después de la dictadura. Y que todos los que han venido después han intentado de controlar, pero hay mucha resistencia de parte de los periódicos, pero también de parte de la población, porque saben cómo es importante la libertad de expresión, la libertad de palabra, que es cuando eso se cierra muchos otros derechos. Entonces hubo muchos intentos en los diferentes gobiernos que fueron el poder después de la dictadura, que sea durante el gobierno de Aristide, de los militares y recientemente de Martelly. Todos han tenido algunos problemas con la prensa, pero nunca no han podido cerrar los medios de comunicación, impedir a la gente de hablar. Entonces, la situación que hemos vivido durante la dictadura de Duvalier no puede volver. Sin embargo, hay periodistas que fueron atacados, hay agresiones directamente contra emisoras. Hemos tenido eso. Al contrario de durante la dictadura, fue el gobierno que había tomado decisiones claras, ¿no?, oficiales, en contra de los medios de comunicación o en contra de gente por su opinión. Después de la dictadura, eso ha cambiado un poco. A veces se utiliza grupos armados, gente armada, para atacar a un periodista o a una emisora. Tú no puedes decir que es el Estado o es el gobierno directamente, aunque se sabe que detrás, ¿no?, que son ellos, pero no se puede decir eso directamente. Yo diría que a veces también los periodistas hacen lo que llamamos la autocensura. No, hay cosas que tú no puedes hablar, depende del contexto. Todavía no tenemos, por ejemplo, dentro del Estado una ley que te permite buscar cierta información. Los funcionarios están muy, muy conservadores, no quieren dar informaciones, siempre dicen que yo tengo que pedir a mi jefe, ese jefe nunca está, y todavía no hay una ley que impide al Estado, a los funcionarios, para dar una serie de informaciones que deben ser públicas. Los periodistas están luchando ahora para tener una ley sobre eso. Lo que tenemos también ahora, que es un poco diferente de la época de la dictadura, hay una multitud de radio. La radio sigue siendo el principal medio de comunicación del pueblo haitiano. Hasta ahora tenemos dos periodísticos ahora, y los dos están en francés y uno en creol, que sale cada mes. Entonces todo el mundo usa la radio y la televisión, pero la televisión no llega en todo el país por problemas de electricidad y otros problemas, pero la radio sí. Entonces hay una multitud de radio, no solamente en Puerto Príncipe, sino en todo el país. Hay las radios comunitarias que trabajan al nivel de las comunidades. Porque yo decía que la diferencia es que antes no teníamos tantas radios, teníamos 4 o 5, yo pienso. Y eran radio AM, que llegaban muy lejos, que una sola radio de ellos, Quirobada, se podía cubrir 75 hasta 80% del país. Y ahora tenemos solamente en Puerto Príncipe más de 50 radios FM, pero no cobran, no tienen una cobertura como antes. Dice que hay una multitud de radios, pero menos cobertura. Es como tú tienes pedacitos de lo que está pasando en el país. Antes, Radio Soleil, Radio Haití Inter, Radio Metropole y Lumière, con esas 4 que trabajan con 10 kilobytes. Entonces tú podías entrar en todo el país. Eso es una grande diferencia. Para mí había una homogeneidad en la opinión pública, es decir, que no hay. Hay una fragmentación. Es una buena cosa que hay muchas otras opiniones, pero a veces yo pienso que hay demasiada. Eso. La otra cosa, hay gente que dice que hay gente que no hace un uso responsable de tantos medios de comunicación que existen. Porque uno tiene de todo. Y hay gente que están utilizando el micrófono no realmente para educar, para promover valores democráticas, y a veces hacen daño. Hablan más de libertinaje, se dice, que pueden hacer daño a la libertad de expresión. La otra cosa que he visto es que, para mí, el pueblo, la gente del sector popular cada día me parece que tiene menos voz en las emisoras, aunque quedan muchas, pero ahora son los poderosos, los diputados, sobre todo los hombres porque la mayoría son hombres, hay pocas mujeres. Son los hombres y sobre todo los políticos, para mí, que ahora controlan los medios de comunicación. Son ellos que hablan, que forman la opinión pública, y los periódicos no buscan bastante la voz de los pobres. A veces se hablan de ellos cuando hay un problema, por ejemplo, una inundación, un incendio, yo no sé, algo grave, sí se oye la voz de esa gente, ¿no? Pero no hay una búsqueda de la opinión de esos sectores, los campesinos, las mujeres, los obreros, no realmente, son los hombres políticos o los poderosos. Ahora yo veo esa tendencia en Haití y para mí es como un regreso, es como estamos un poco lejos de lo que se hacía después de la dictadura, donde se buscaba sobre todo esas voces que representan la mayoría de la gente en el país. Son las diferencias que he notado realmente. Había más los periodistas estaban más comprometidos antes, ¿no? Más independientes, más comprometidos. Yo veo que hay ahora demasiado lazos entre los políticos y los periodistas. Hay una distancia que para mí que hay que guardar para ser independiente, ¿no? Y yo me recuerdo, estábamos dispuestos a ir en cualquier sitio, cualquier momento, ¿no? Si la noticia estaba en tal sitio, ahí vamos. Pero ahora no es así. Realmente, los periodistas se preocupan mucho de su dinero, de su vida, etcétera. Yo no digo que no debe ser, porque tienen que vivir. Pero hay una preocupación, yo sentía que estábamos más comprometido que antes. Son más funcionarios que gente que están haciendo un trabajo dedicado realmente a una transformación de la sociedad.
Y hablando de ese ejercicio del periodismo post-dictadura, ocurrieron dos hechos que fueron bastante impactantes, que fue el asesinato de Jean-Paul Dominique, eso fue en el año 2000, y también el de Jack Roche en 2005. ¿Cómo te impactaron esos dos hechos y qué significado tuvieron esos acontecimientos para la sociedad haitiana?
Bueno, esos dos asesinatos personalmente me impactaron mucho y creo que los periodistas también, porque son dos personajes muy importantes que yo conocía. Jack Walsh es una persona con quien he trabajado mucho, hemos viajado en el país haciendo cosas. Jean-Dominique yo lo conocía también, pero no he tenido la oportunidad de trabajar directamente con él, pero él era un señor muy respetado en Haití, que hacía un tipo de periodismo también que hemos perdido un poco. Es decir, que después de oír las noticias, los hechos que ocurrieron, pero una persona que va a analizar lo que pasó, que va a dar una opinión sobre todo los hechos políticos. Para Jean-Dominique, la prensa ha vivido eso como un intento, ¿no?, de un grupo. Es político, porque es una muerte, es un asesinato político, para como un mensaje a los periodistas, para decirle que ten cuidado, que podemos ir muy, muy lejos. Y por eso que he hablado de autocensura a un momento de la entrevista, porque hay periodistas que después de la muerte de Jean-Dominique, por ejemplo, que no van a hacer un tipo de trabajo, sobre todo las investigaciones, porque Jean-Dominique hacía mucho de eso, ¿no? Iba a investigar, a dar nombres, a hablar de algunos temas, de entrar en una serie de reportajes que tú sabes que son calientes. Él hacía eso y él podía entrar en serie de espacios para encontrar esas informaciones. Y por eso que lo mataron. Sí, y porque estaba tocando a alguna gente poderosa. Se habla mucho de gente cerca de Aristide, hasta que son, según todas las informaciones, su muerte vendría de ese sector político. El otro, Jacques Roch, era en un contexto político muy difícil. Un gobierno provisional después de la segunda caída de Aristide también. Y ya que estaba haciendo una serie de reportajes también, dando la palabra a gente que estaban en un grupo que se llama 184, que era a la oposición contra Aristide. Pero Jacques Roch no era un periódico cultural. Era alguien que ha escrito mucho sobre lo cultural y también un poco hacía debates sobre deportivo. Pero un señor muy comprometido también a nivel político. Y durante ese periodo, después de la caída de Aristide, empezó a hacer algunos programas en ese sentido para dar a entender la opinión de esa gente de la oposición a Aristide. Es de ese contexto también que él murió. Entonces, yo pienso que esos dos asesinatos, y sobre todo el comportamiento de la justicia, porque nunca no se ha hecho luz, no se ha aclarado las circunstancias del asesinato de esos dos periodistas. Se ve claramente que hay muchos obstáculos para que eso se aclare, esos dos asesinatos. Jean-Dominique es más de 20, no más de 20 años, ¿no?
De 2000 a 2016.
Okay. 16 años. Ok, exacto. Entonces, más de 15 años. Pero todavía no hubo juicio. Hasta que la esposa tuvo que cerrar la emisora. Es decir, que también la impunidad, el problema de justicia, la justicia que no funciona bien, también es como un obstáculo, ¿no? A la libertad de expresión, al trabajo del periodismo, de los periodistas, porque temen por su vida, han visto lo que ha pasado con algunos periodistas que han hecho el esfuerzo de ir así.
Bueno, pues resalta tu compromiso con la defensa de los derechos de las personas. ¿Hay algunos nombres de personas que de alguna manera te ayudaron a forjar ese compromiso y un poco a encontrarle el significado a trabajar con las personas más vulnerables? ¿Hay algunos nombres o algún acontecimiento que podamos así identificar?
He tenido algunos amigos que me... hay uno que es un señor, era un profesor que fue al exilio, ahora murió, Marcel Gilbert, que ha escrito sobre el sistema político haitiano, ¿no? Que me ayudó mucho a comprender un poco cómo funciona eso. Es alguien siempre que yo tengo en la mente, ¿no? Cuando yo estoy reflexionando sobre Haití. Pero hay también periodistas, una persona como Lilian Pierre-Paul, que me impactó durante mi juventud, porque yo conocía, yo lo oía cada tarde, ¿no? dentro de ese contexto político de la dictadura, el coraje de esa mujer que daba noticias, todo el equipo de Radio Haití Entera, porque a ese momento ella trabajaba en Radio Haití Entera, ¿ok? Y entonces eso me animó mucho cuando yo entré en Radio Soleil para también seguir trabajando con la población y darle una oportunidad de expresarse. Como ella trabajaba, trabajaba mucho con el creol, que es el idioma hablado por todo el mundo, y es el único idioma hablado por la mayoría de la población. Entonces yo creo que hay un esfuerzo que hacer para dar la palabra a esa gente en un idioma que dominan. Por eso he escrito mucho en creol y también he hecho programas en creol para esa gente. Yo creo que la experiencia de Lilian, su compromiso, también fue para mí un incentivo para trabajar al favor y con la gente sencilla, modesta, que no tienen acceso a los medios de comunicación.
Te voy a decir dos nombres y tú me vas un poco a hablar qué significan para ti o qué significaron para ti esas personas. Sonia Pierre.
Bueno, Sonia Pierre, y como yo no he hablado de esa otra experiencia mía, ¿no? En la defensa de derechos humanos, trabajar al medio, en los medios de comunicación, para mí también es una manera, ¿no?, de defender a los derechos humanos, que el derecho y a la opinión, el derecho, la libertad de expresión, porque he hecho también una otra experiencia en la defensa de los derechos humanos de las migrantes. Y Sonia Pierre también es una persona que me impactó mucho su vida dedicada, ¿no?, a una causa, su compromiso hasta la muerte. Era una buena amiga mía. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntas muchas veces, y un mes antes de su muerte estábamos en los Estados Unidos dando conferencia, ¿no?, sobre la situación de las descendientes de los dominicanos de ascendencia haitiana. Sí, son gente que me impactan mucho.
Pedro Ricua.
Ah, otro. Una persona muy dedicada. También, si tuviera que hablar con sobre la defensa de los derechos de los migrantes, claro que sí, que yo hablado de Pedro, pero Pedro también era un buen periodista, un señor que escribe muy bien, ¿no? Y con Pedro hemos hecho mucho trabajo de periodismo, escribiendo artículos. Hasta ahora yo tengo muchas fotos de Pedro aquí, ¿no? Porque a él le gustaba mucho escribir, también ilustrar lo que escribe con fotos. Sí, es una persona. Yo lo conocí antes que trabajaba con los en los batallas, en la radio, sí, que yo conocí a Pedro, porque él estaba en Radio Enriquillo. Y sí, yo hice una estadía en Radio Enriquillo con Pedro y todo su equipo. Yo admiro mucho su manera de trabajar a ese momento, de discutir a la gente, ¿no? Cómo la gente participaba en la emisora. Y su compromiso también me impactó mucho. Es una persona realmente completamente dedicada a los pobres. Él dejó la República Dominicana y fue a trabajar en otro sitio, en África del Sur, pero sin problema y dedicándose a gente que está sufriendo. Es una persona que me impactó mucho.
Ahorita hablaste del grupo de apoyo a repatriados y refugiados. ¿Cuáles podrías indicarnos qué han sido los aportes más relevantes de este trabajo y de esta organización.
Yo soy una miembro fundadora, ¿no? Fundadora del GAR. Yo entré en ese, y por casualidad también, porque cuando por la primera vez Balaguer empezó a repatriar, a expulsar a mucha gente en 90, entonces, como yo estaba trabajando en la dinámica de fortalecer las relaciones dominico-haitianas, teníamos un programa de intercambio con dominicanos que vinieron cada año en Haití y haitianos que yo que iba allá, y un programa muy interesante, y la gente me llamó para venir a trabajar en eso porque había un problema, el gobierno no sabía cómo acoger a tanta gente, y así empecé con ese grupo de apoyo a repatriados y refugiados, y yo duré hasta 2003, ¿no?, en ese trabajo. Y yo pienso que lo más importante que he podido hacer es visibilizar un problema que no mucha gente que sea en Haití o en el mundo conocía realmente, y dar a conocer la situación de las personas de ascendencia haitiana en República Dominicana, pedir al gobierno haitiano de tomar sus responsabilidades en lo que tiene que ver con los inmigrantes haitianos en República Dominicana y buscar juntos entre los dos estados soluciones a los problemas. Yo pienso que es lo que he hecho durante mi tiempo en el GAR, y es el trabajo del GAR sigue haciendo. Es lo más importante, yo creo, que he aportado con esa organización que en la que participé, en la fundación de la cual yo participé.
Ahorita te referías al trabajo que has estado realizando para la visibilización de las mujeres, sus aportes a la lucha social, a la lucha política. Y de hecho, en 2014 recibiste un reconocimiento, Mujer Coraje, que otorga la Embajada de Estados Unidos.
Sí.
Entonces, ¿en cuáles organizaciones de mujeres tú has estado haciendo tus aportes y cuáles han sido como los frutos más visibles de ese esfuerzo que has estado realizando en ese ámbito?
Bueno, he trabajado mucho con muchas organizaciones. Yo no soy miembro de una organización directamente, pero con el programa que yo animaba en Radio Quisqueya, ¿no? Yo tenía contactos con casi todas las organizaciones, ¿no?, de mujeres. Yo visibiliza sus actividades, sus reflexiones. Entonces yo participaba en muchas cosas que hacían las mujeres. O yo escribía cuando yo estaba en FAM, en el periódico Haiti FAM y también en la radio. La otra cosa que yo hago es muchos talleres. Yo animo muchos talleres para las organizaciones de mujeres sobre la temática del género, de la violencia hacia la mujer. Y en el GAR dábamos una importancia, una grande importancia al tema de género. Teníamos todo un departamento que trabajaba sobre eso. Y personalmente dentro de esa institución yo hice el esfuerzo de tener un equilibrio a nivel del personal, a nivel de todo, ¿no? Un equilibrio de género, ¿no? Promover la participación de las mujeres dentro de la organización, con los grupos que trabajamos, con quienes trabajamos. Muchos programas con los repatriados fueron ubicados a las mujeres. Pienso que esto, por todo eso, que me han dado esa distinción, y también coraje, es decir, que una mujer que que no tiene miedo de hablar sobre temas que olvidados o que hace esfuerzo de visibilizar una serie de problemas. Pienso que es por eso que me han dado esa distinción.
Y en 2014 también ocurrió un acontecimiento importante, que fue la muerte de Jean-Claude Duvalier.
Ah, sí.
Entonces, cuando él retorna a Haití en 2011, ajá, ¿qué sentiste luego de 25 años de exilio, de recordar todo ese ambiente de represión que reinó durante su dictadura, luego entonces retorna a Haití? ¿Y qué sentiste entonces cuando muere en 2014?
Bueno, yo estaba muy contenta cuando he visto que hay grupos que se movilizaron para decir que ese señor debemos juzgarle. Él tiene que tener un juicio para crear un antecedente en Haití, para empezar para terminar con la impunidad. Una persona que ha dirigido hacia un país que hizo mucha represión, muchos muertos, puede volver ahora. Y fue recibido con mucha gente, y sobre todo jóvenes que no lo conocían. Eso no se puede hacer. Entonces, él murió sin pasar por un juicio. Eso fue, me dolía mucho, porque me gustaría realmente como una manera para ese país de hacer, ¿no?, como una terapia contra esos tipos de comportamiento que los jóvenes pueden oír, lo que pasó, un juicio. Desgraciadamente, eso no fue posible porque él murió. Aunque las víctimas están pidiendo que se haga, porque no era solamente una persona, era un régimen. Pero el contexto político ahora no permite eso. Pero eso yo fui triste cuando yo me enteré de la noticia que murió sin pasar por un juicio. También cuando él volvió, he visto que hubo gente que fueron a cogerles, ¿no?, y aclamarles. Jóvenes que no habían hecho nada. Pero cuando gente que fueron víctimas empezaron a movilizarse y ahora están trabajando muy fuerte para escribir la memoria, tienen un movimiento que se llama el deber de la memoria. Yo pienso que eso me da un como... Yo me sentía un poquito mejor cuando eso empezó.
Quisiera, Colette, que nos diera tu valoración de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional Dominicano, que desnacionaliza a una población importante de descendientes de haitianos y haitianas nacidos en República Dominicana, y luego de la ley 169-14, que trata un poco de resarcir la apatridia colectiva que originó esa sentencia.
Bueno, la sentencia 178-13 para mí es un retraso y que es como, por ejemplo, se oficializa una serie de cosas de abusos, de violación de derechos humanos que siempre hemos denunciado. Es como un tribunal lo ha oficializado. Es así que lo... Y por eso que yo sentí que era muy grave lo que pasó con esa sentencia. Es la oficialización de la discriminación. Yo me alegro mucho ver que en República Dominicana hubo un movimiento en contra para demostrar que no todos los dominicanos están de acuerdo con eso. personalmente en Haití, cuando estoy hablando de esa sentencia, yo hago la diferencia entre los dominicanos. Digo, no es todo el mundo en República Dominicana que lo acepta así. Y la ley 169 y en 14, para mí no es una respuesta al problema, a lo que pasó, a la sentencia. Aunque dentro de esa ley se cumple la parte de la regularización, sería una buena cosa. Hay cosas que personalmente yo he pedido en diferentes ocasiones, ¿no? Porque yo estaba promoviendo un diálogo entre los dos gobiernos para buscar soluciones sobre la presencia de los haitianos en República Dominicana. Pero la manera, esa ley 169 para mí no es una solución, porque ha intentado mezclar dos problemas que no son iguales. Lo de la presencia de los migrantes, entonces que necesitan una regularización de su estatus, y lo de dominicanos de ascendencia haitiana, que son una situación de apátrida o que fueron desnacionalizados. Entonces, al decir a esa gente, ese segundo grupo, de naturalizarse, es como, por ejemplo, oficializar una discriminación. Es como, por ejemplo, la persona debe pasar por un proceso de humillación para ser reconocido como dominicano o para tener un derecho que él tiene. Entonces, para mí, esa sentencia no ha resuelto nada. Esa ley no ha resuelto nada. Y la realidad lo vemos ahora. Hay mucha gente que sigue desnacionalizado, aunque esa ley había dicho que los que que fueron de nacionalidad, desnacionalizados, y le iban a entregar su documento, pero yo, según todas las noticias que yo tengo, no es lo que pasó. Hay mucha gente hasta ahora que no pueden recuperar sus documentos que ya tenían. Además, tenemos gente oficialmente ahora grupos de apátridas, ¿no?, dentro de República Dominicana, porque no son reconocidas por República Dominicana, pero tampoco por Haití. No hay ningún país del mundo que lo reconoce. Yo pienso que los dos países han perdido una buena oportunidad de dialogar sobre un tema importante sobre el cual los dos países tienen su responsabilidad. Haití no puede decir que no tiene una responsabilidad de la presencia de los haitianos en la República Dominicana, pero tampoco el Estado Dominicano puede decir que no tiene ninguna responsabilidad. Conocemos todos la historia de lo que pasó en esa isla, la historia de esa migración. A un momento hubo contrato firmado entre los dos estados. Esa parte de la historia no se habla bastante. La presencia de esa gente, de migrantes, de sus descendientes, no es una casualidad. Es el resultado de un proceso, y los dos países deberían asumir esa historia y de eso trabajar para otra cosa. Y del lado de Haití no se ha hecho tampoco mucho para, por ejemplo, sobre los documentos, para entregar a tiempo los documentos a los haitianos. Hasta ahora una cantidad de gente que han pagado para tener su pasaporte, sus cédulas, que no lo tenían. Eso es irresponsable, porque esa gente podían aprovecharse para regularizar su situación y tener un documento. Entonces, para mí no se ha resuelto ningún problema con esa sentencia, tampoco con la ley. Es verdad que hay algunas personas que tienen documentos, pero no sabemos todavía si esos documentos serán válidos dentro de un año o dos. Además, hay gente que están repatriando que fueron registrados en la el PNR. Y hay una multitud de gente que no tiene ningún documento, que están en una situación de apátrida, siguen reproduciéndose, es decir, dando luz a nuevos niños. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay que tomar la decisión política que puede permitir poner fin a esa situación que todavía no se ha hecho. Yo pienso que no sea. Y además, esa sentencia hace daño a todo el esfuerzo que se estaba haciendo en la isla para acercarnos. Yo sé que hay diferentes sectores, la prensa, los medios de comunicación, gente de la iglesia, la gente en el sector cultural, en diferentes partes. Había un movimiento de acercamiento entre los dos países, grupos, pero eso se ha bajado mucho desde la sentencia. Hay gente que dicen que no van a República Dominicana, si no tienen realmente una necesidad, no van. Yo pienso que esa sentencia, en vez de arreglar un problema, no ha arreglado nada, realmente.
Bueno, retornemos al tema del periodismo. ¿Qué caracteriza el ejercicio periodístico hoy en día en Haití? ¿Qué cosas pues estarían afectando ese ejercicio?
Yo diría la precariedad económica, la situación económica, porque es muy difícil para hacer una carrera ahora en el periodismo. No es muy difícil encontrar periodistas que, como por ejemplo una persona como Liliana Marvel, que ha hecho toda su vida, no una carrera. Hay buenos periodistas que sí empiezan, pero cuando empiezan a tener una cierta experiencia, se mudan a otra cosa para buscar un salario mejor, ¿no? Porque la profesión no paga. Entonces es muy difícil para los periodistas vivir de la profesión. Yo pienso que eso hay una precariedad. Es decir, los periodistas son pobres, muy pobres en Haití. Es una profesión que no paga. Eso es una característica. Así que una otra característica es que hay muchos jóvenes y hay más gente que pasaron por una escuela de comunicación, que fueron a la universidad o que estudiaron en una escuela, porque hay escuelas de periodismo, que antes, como yo decía, para mí, no estudia el periodismo. Sí que yo he seguido después talleres, pero es como una profesión para todos los ancianos que se aprende haciéndolo, ¿no? Como novelista, el periódico principal, periódico del país, decía que antes, cuando empezaron, eran gente, profesores, gente que podían escribir, que sabían cómo escribir bien, que hacían el periodismo. Pues ahora tienen gente que estudiaban en la universidad, que están en la sala de comunicación. Eso para mí es una grande diferencia, ¿no? Una característica, más gente formada, que La que otra característica es que ahora también se ve hay más mujeres en las salas de comunicación, aunque todavía las mujeres ocupan espacios, no ocupan ciertos espacios o no muchas. Esta es una profesión dominada por los hombres, pero sin embargo cada día hay más mujeres en ciertas posiciones donde estuvieron. Por ejemplo, tenemos ahora algunas mujeres que están haciendo comentarios de deporte, que presentan noticias sobre deporte. Antes no lo teníamos, no teníamos eso, eso es muy nuevo. Algunas que no son muchas que también hacen programas de opiniones políticas, ¿no? De comentarios, de programas políticas donde encuentran a gente, ¿no? Para antes, aunque todavía ese tipo de programas son dominados por hombres, pero se ve algunas mujeres también que están en esos. Yo pienso que son algunas características que yo veo ahora de la prensa haitiana. Otra característica es que la mayoría de los programas están en criol, lo que era diferente, ¿no? Antes era sobre todo en francés. Y por eso, por ejemplo, una persona como Liliana tenía mucho impacto, porque ella hacía su programa en creol. Era una de las raras personas que presentaban noticias en creol, pero ahora casi todo el mundo habla creol en los medios de comunicación.
Ahorita te referías a que el ejercicio del periodismo hoy no tiene el mismo compromiso que el ejercicio del periodismo en años, por ejemplo, de la dictadura. ¿Qué otros retos enfrenta el periodismo? Aparte de esa falta como de compromiso, ¿cómo anda el tema, por ejemplo, de la ética? ¿Se respeta el tema? ¿Es un ejercicio ético que hacen del periodismo, un ejercicio responsable? ¿Cómo anda esa parte y por dónde andarían los desafíos en ese ámbito?
Yo diría que algunos sí dan mucha importancia a lo del ético, pero no todos. Por eso que ahora hablamos de libertinaje periodístico. Gente que dicen cualquier cosa, que no respetan las reglas, todo eso. Tenemos de eso también en el periodismo haitiano. No todos, pero aún corrientes, sí. Y por eso que algunas piensan que esas personas pueden poner en peligro la credibilidad de la prensa. Por ejemplo, cada día yo veo que hay muchas críticas sobre periodistas que presentan informaciones que no han verificado o que han presentado informaciones sobre gente que no son verdades o que no han dado la palabra a la persona para defenderse, para dar su opinión y todo eso. Pero eso también traduce la necesidad de tener al nivel de la corporación una forma, no de controlar, pero de permitir, ¿no?, que eso no se da. Están hablando de un código de ético, de preparar un código ético de la corporación para que sea, porque el gobierno también no quiere meterse demasiado en eso para no presentar, aparecer como si quieren controlar. Pero como casi todos muchos periodistas, las asociaciones de media, de periodistas, ven la necesidad de tener un código para realmente impedir eso.
Finalmente, Colette, Radio Cibarrona pretende aportar en la construcción de una ciudadanía responsable, activa. Nos gustaría un mensaje para esta audiencia.
Yo pienso que eso es muy importante. Yo personalmente, en todo el trabajo que estoy haciendo, que sea a nivel de talleres que yo estoy dando a diferentes grupos, yo hablo de una ciudadanía responsable. Entonces necesitamos a diferentes niveles ciudadanos responsables frente a su medio ambiente, frente al Estado, frente a todo. Y la prensa debe jugar un papel muy importante en la preparación de esa nueva ciudadanía. Y por eso la prensa debe ser responsable, porque la prensa, los periodistas, son ellos que permiten a la opinión pública formarse, que permiten a la gente a entender mejor situaciones un poquito complicadas, y entonces si no son responsables pueden también hacer mucho daño. Y yo pienso que eso es muy interesante y muy importante, esa idea de promover. No solamente ahora ya podemos decir que tenemos más o menos esa libertad de prensa, y en toda América Latina, pienso que también República Dominicana, ustedes han luchado, ¿no? Han luchado para tener ese espacio de comunicación, etc. Ahora, ¿cómo hacerlo de manera responsable para mantener esa libertad? Yo pienso que es muy importante. Eso puede ayudar mucho a nuestra sociedad a avanzar.
Bueno, muchísimas gracias, Colette. Conversamos con la periodista Colette Lespinasse desde Puerto Príncipe, Haití, en una transmisión especial para Radio Cimarrona. De esta manera terminamos el programa Lecciones de Buen Periodismo en la Isla, una iniciativa que forma parte del proyecto de capacitación en comunicación y producción multimedia comunitaria enfocado a la defensa y promoción de los derechos humanos, promoviendo derechos a través de la radio.
El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular, y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAT, presentaron
Lecciones de Buen Periodismo en la Isla. Un programa para promover los valores que prevalecen en un ejercicio de periodismo responsable.